Guirnalda portátil. Bueno, vale, tío, que grabamos un podcast. Podcast, podcast, podcast,
podcast,
podcast.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.
Bueno, continuamos con el programa del día de la fecha número 74 de Y se ahorcó con la guirnalda. Repetimos los teléfonos si quieren comunicar con nosotros. Sí. El tema
4864-0489 o 4866-1095 o mándenos un mail a horcaditos@argentina.com. O pueden escuchar nuevamente las secciones del día de la fecha en horcaditos.podomatic.com.
Próximamente tendremos un blog de Y si algo con la guirnalda, ya está registrado, está ocupado el nombre, como quien dice, se llama Horcaditos, está en blanco por ahora, ¿no? Pero
subiremos
en breve videitos, musiquitas, textos, fotos así.
¡Qué producción! ¡Qué producción!
Todo,
Carlos se está agarrando la cabeza, pero bueno.
No, pero ya está tan repartido, ya está avisada la gente de nuevo, hola, su revista Producciones, que se va a hacer cargo del proyecto blog. De Isarco con la
Yo también se está agarrando la cabeza.
Yo, como nuevo trabajador de la nueva ola de su revista Producciones, no sé si sabías, así que estamos en el tema. Pero bueno.
Está bien.
Bueno,
el perro también va a aparecer en el blog.
El perro aparece en el blog. Bastante conceptual lo que estuvimos hablando hoy, porque bueno, Fede al principio del programa habló de este tema de la identidad a partir de la temática que se tomaba como eje en la quinta edición de Oberá en Cortos, en la provincia de Misiones. Y bueno, el AU también habló un poco el tema de la identidad a partir de la forma de diferentes formas de arte. Y hoy queremos hablar de un acontecimiento que tuvo lugar el último 13 de julio.
El domingo.
Exactamente, que bueno, lo que ya pasó, no tenemos la oportunidad de hablar con gente que lo organizó, pero es de la Feria del Libro Independiente y Alternativa. Como decíamos, esto se dio el 13 de julio pasado, el domingo, en el Impact. El IMPA, como todos, bueno, algunos la mayor parte sabrán, es una fábrica recuperada, a lo mejor una de las primeras fábricas recuperadas que se fue, creo que fue al principio de los 90. Digamos, este proceso que se empezaron, no, a fines de los 90, perdón, que se empezaron a recuperar fábricas con otra lógica de producción, saliendo de esta cuestión netamente comercial y capitalista en la cual una empresa parecía arrojar pérdidas, o parecía, mejor dicho, vamos a corregirnos, parecían arrojar ganancias suficientes como para mantenerse funcionando. Claro, que si hablamos de ganancias, como la, teniendo en cuenta solo la acumulación de capital de parte del propietario, es muy diferente a lo que puede pasar en una gestión compartida de los trabajadores. Bueno, después tenemos millones de casos célebres como Sanón y otras cooperativas.
Pero bueno, la particularidad del IMPA es que hicieron también un proyecto de mostrar lo que es la identidad y la cultura actual, abriendo una biblioteca, armando ciclos culturales y albergan lo que es la FLIA.
Desde el comienzo, desde los inicios del IMPA, digamos, desde los inicios del control y gestión de los trabajadores de la fábrica, más allá de comunidad productiva en sí misma, y aprovechando las instalaciones, a lo mejor es algo que hoy por hoy estamos acostumbrados a galpones, instalaciones o grandes edificios dedicadas a diferentes formas de arte, pero en su momento, digamos, se dedicó la fábrica en muchos de sus recovecos a exhibición de obras de teatro, música, muestras de arte. En ese sentido, la gente de IMPA fueron precursores. Era muy interesante, yo me acuerdo, en los comienzos era, no sé, ibas a ver una obra que tenía mucho también de instalación, porque era el teatro a lo mejor tradicional en que vos te sentás en una grada y tenés el escenario bien definido, era una mezcla, y para llegar a lo mejor al salón en que estaban exhibiendo la obra de teatro tenías que atravesar los talleres de la fábrica, era bastante interesante. Pero bueno, ese es el marco y ese es el lugar elegido para la octava Feria del Libro Independiente y Alternativa.
Autónoma, autogestiva y
amiga, carajo, amén.
Pero bueno, ¿qué es lo que se pudo mostrar en esta feria? Es todo este circuito de editoriales independientes que están mostrando lo que fue el trabajo de todo este último año, en cierto sentido. Digamos, todo el trabajo de estos autores que fueron prohibidos, o son prohibidos, o que no tienen lugar, o proyectos diferentes que se pueden sacar, y que esta gente lo hace, lo lleva adelante.
Exactamente, a lo mejor, bueno, se hablaba en su momento, desde vos recoges fuente de información de la gente, de la FLIA, ¿no? De esta feria, se habla no solo, por un lado, del proceso que vivió la Argentina, como otros tantos países en Latinoamérica, de la prohibición, asesinato y o exilio de escritores de diverso tipo en la época del proceso. Bueno, digamos, en las ideas que ellos mandan, se habla de 103 escritores desaparecidos, con la consiguiente, digamos, pérdida, primero, de figuras representativas de parte del arte y de la literatura argentina. Por un lado, digamos, la desaparición física, con lo cual no se genera ninguna obra. Y por otro lado, digamos, para hacer una suerte de oposición o de balanceo de fuerzas con lo que ellos llaman, digamos, las ferias más comerciales del libro, como es la tradicional, la feria del libro tradicional, que se da siempre en la rural. Se contextualiza la Feria del Libro como algo que empieza en el 75, estuvimos por la 33, y a partir de contextualizar un evento de esta magnitud, relacionado al mundo de la literatura, es como que parecería ser que nada bueno puede salir de eso, digamos, en los inicios, ¿no?
Claro, pero más, viendo en contraposición de lo que se toma ahora, lo que es la Feria del Libro, la mayoría lo tiene como el único acercamiento a la literatura. Y en ese sentido es, el común de la gente, lo que va a buscar ahí, son los bestsellers o los recomendados de Clarín, para decirlo de alguna forma.
Sí, lo comercial.
Y, para eso es lo único que sirve. Yo, hace muchos años que no voy, pero porque ya me desagrada esa actitud, sí. Vamos a ver lo que nunca me voy a comprar en la librería y de ahí vamos a chusmear, pero realmente no hay nada nuevo, no hay nada interesante a nivel de autores raros o que no son difíciles de encontrar. Vos encontrás lo mismo que encontrás en Jenny y Ateneo en la Feria del Libro.
Exactamente, sí, con un poco más de pompa. A lo mejor sí tenés, acceso a textos más de afuera, con mejores presentaciones.
Y ahí los hermosos stands de algunas editoriales que son más difíciles de conseguir, pero la realidad es que una gran librería de corrientes las va a tener.
En la última te podías firmar el libro Fontana Rosa, que fue que tenían medio... Bueno, no quiero bromear al respecto, pero...
Con hilo, cual títere.
Pero bueno, tiene esa cuestión de algo mucho más, obviamente, ¿cómo decirlo?
Mercado puro. ¿No? Lo interesante de esta otra propuesta, de lo que fue FLIA y de lo que hacen este trabajo, es irrumpir en este contexto bastante armadito, bien de mercado, y ofrecer algo distinto. Yo tengo recuerdo de haber ido a una librería bastante conocida de estas muy marketineras en Unicenter, otro lugar muy marketinero,
sí.
Y de repente encontrar un librito ahí perdido de Eloísa Cartonera.
Opa, ¿quién es Eloísa Cartonera?
Eloísa Cartonera.
Exactamente.
Cuéntelo.
Eloísa Cartonera tiene que ver con una suerte, ¿cómo decirlo? Es una suerte de proyecto que cruza tanto como lo artístico, como lo social, como lo creativo. La idea, la verdad, es una suerte de editorial que no funciona sin fines de lucros. En un punto decíamos las limitaciones a las que uno se enfrenta cuando se quiere hacer un determinado libro. Perfecto, más allá de grandes encuentros como puede ser la Feria del Libro, en que uno puede tener contactos con determinados textos, también hay una primera barrera en cuanto a la calidad o la temática de los textos que se producen en el país o en diferentes países, que es la barrera editorial. Digamos, hay determinados textos que no son negocio ser trabajados por las editoriales más grandes. Estamos cansados de los libros de autoayuda, de Paulo Coelho, el
Hoyo y
Coso en el Desierto, y La Rosa Blanca, y La Reputa Madre que te parió. No digo que esté mal. Hay gente que le gusta, no sé, mi hija, por ejemplo, es un ejemplo bastante extraño, es una mina que le encanta, lee de todo, lee filosofía, pero en su momento también leía novelas de Daniel Steele,
sí.
Que es una patada en los huevos. Exactamente. Pero bueno, lo que tiene esto, bueno, más allá de lo que genera, es la posibilidad de que textos, que a lo mejor de escritores mucho más chicos, con ideas variadas, con perfiles diferentes, obras que a lo mejor no serían nunca editadas por editoriales tradicionales y grandes, y menos exhibidas con pompa y circunstancia en la Feria del Libro, lleguen a determinados lugares. Todo a través de un proceso artesanal.
Sí. Yo, por ejemplo, el ejemplar que tuve en mis manos son todos distintos, con obra distinta, hecha de forma manual, Es un libro hecho con pedazos de cartón pintado por niños, se nota que es por niños.
Comprado el cartón a los carteneros.
A los carteneros, exactamente. Se le paga a los chicos por trabajo por hora. Y había, el ejemplar que yo tenía, eran poesías, varias poesías, ¿ciertos? Digamos, cortitos, una iniciación a la poesía, podría decirse.
Claro.
Con los autores que habían cedido los derechos, en general se trabaja así. Muy lindo, la verdad que además era muy agradable ver en esa semejante librería ese librito ahí perdido, ¿no? Bueno, y como estos hay muchas editoriales que tienen sus proyectos diferentes, no vamos a alcanzar tiempo para enumerarnos casi ninguna, pero...
Ninguna, exactamente. Pero bueno, son cosas que pueden ser interesantes. El otro día hablamos de consumo responsable y digamos de relacionarse diferente con determinados acontecimientos o actividades de tu vida, como el hecho de comprar comida o artículos de perfumería. También está bueno bucear en estas posibilidades que brinda la cultura es un todo.
Y que hay que tener en cuenta que también existe, que se mueve, que funciona y que tiene unos fines muy lindos, para decirlo, ¿no? En cierto sentido, de que hay una... se puede llegar a conseguir una posible libertad de expresión y además de que ayuda a mucha gente con trabajo un poco más digno.
En el caso de Eloísa Cartonera, no solo, digamos, está... Aunque dejemos al lado la forma de producción, que es dándole trabajo a gente que trabaja, digamos, que recolecta residuos en la calle, se le compran los cartones y se pone también a esa gente a trabajar, a hacer las ilustraciones y hacer determinados trabajos. Aunque dejemos de lado eso, que de por sí está buenísimo que pase, también está la posibilidad de que escritores independientes que a lo mejor no tendrían llegada a ninguna editorial, ni siquiera, no sé, se podían hacer ediciones caseras o, digamos, generadas por ellos mismos, pero a otro costo, aparezcan en el mercado. Está bien, a lo mejor en 20 unidades, 40 unidades, 100 unidades, la producción obviamente no estamos hablando de un editorial que puede sacar una tirada de 15.000 ejemplares, seguramente. También como objeto, está bastante bueno. Así que como paradigma, son muchas las editoriales, está bueno para seguir investigando, como paradigma esto... Si se quieren meter, la página de Eloísa Cartonera es www.eloisacartonera.com.ar.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.